Comunicarnos y está en línea ya con nosotros la ex apoderada del Partido Radical, la doctora Silvia Adriana Casarrubia, a quien tenemos el gusto de saludar. Doctora Casarrubia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de todos Curicú, zonas aledañas por ahí.
Sí.
Que me haya hablado con ustedes.
Esto llega hasta Mercedes también, así que bueno, por allí van a estar escuchando los mercedeños con atención. Y bueno, nosotros estamos muy atentos desde acá, un poco a los distintos posteos que solés escribir en Facebook, y sobre todo en los últimos tiempos nos llamaba la atención algunos de ellos, donde analizaba justamente esta campaña, no sé si decirla sucia, pero sí una campaña complicada. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo particular, habiendo sido apoderada del radicalismo, habiendo trabajado durante tantos años para el ricardismo, podríamos decir?
Bueno, sí, yo, o sea, ahora como mera espectadora de ambas partes o tres, las partes que haya, la veo complicada y veo un poco de desesperación y falta de, o sea, de la carencia de tener un gran elector, la tanto de Eco que no desliza a su candidato, por el otro lado está Camau con sus problemas internos dentro del mismo peronismo, y a su vez que no tiene todo el apoyo que tenía. No es lo mismo Camau de ahora como cuando fue la Cristina, cuando era, estaba en el gobierno del kirchnerismo. O sea, va a ser una campaña donde todas las partes van a sacar, que eso es lo más triste de todo, lo peor de cada uno. ¿Y qué es lo que yo quiero? Hacerles entender que la gente se cansa de eso, la gente, al contrario, un clic tienen que hacer y decir y ver qué van a hacer y en qué pueden actuar en forma positiva, sacar lo mejor de cada uno y no estar tirándose, perdón la expresión, muertos todo el tiempo, porque eso va a ser interminable. Sabemos de un lado y de otro, lo vi yo con el tema Itatí, que es gravísimo. O sea, es más, inclusive les anticipo algo, yo gracias a la campaña de Itatí me obliga a posicionarme y a tomar una decisión en cuanto a hasta trabajar inclusive en política, porque a mí el día ese que iba a salir en América me empiezan a mandar muy temprano el mapa ese del delito donde estaba el
señor
Ricardo. Cuando
yo veo eso, el mapa falso,
¿me escuchas?
El mapa falso.
Uh-huh. Cuando lo veo, ya, pero en primera instancia digo, disculpen, pero esto es falso, esto es trucho, así le dije. No posteen cosas así, me las mandaban a mí al WhatsApp como para que yo las suba, aludiendo a que yo tenía repercusión. Digo, disculpen, pero esto es muy falso, no incurran en esta estupidez, en una polaridad total. Le digo, yo no sabía todavía que la tarde iba a salir de América con todo este tema. Pero vi una campaña desde temprano. Lo más triste de todo, que a mí me lo han mandado algunos que son radicales, otros que son del Frente Renovador, después, por supuesto, del Frente de la Victoria, o sea, todos te mandan como para que vos empieces a ponerte en clima y para que a su vez lo pases y que todo el mundo esté atento.
Claro.
Cuando me avisan, fíjate lo que están pasando en América. En América, yo llegaba a mi casa tipo 20, ni idea, tengo que poner, porque nunca miro casi televisión hasta tarde, y veo todo el tema Graña. Me dice, Ricardo está hasta las manos. Esto me lo dicen peronistas, me lo dicen gente del espacio de Camau. Le digo, el mapa es falso, eso es una barbaridad. Le digo, acá hay una campaña en contra, o hay algo armado, o hay alguien detrás. Sean un poco más inteligentes. No, porque lo de Goya, están mezclando las cosas, están mezclando. Yo, la verdad que me recontra, no sé, con Ricardo por lo que hizo, sin que yo me crea no sé qué, sino que yo siempre opino sobre lo que hace la mayoría, y en su momento cuando Ricardo intervino en el procedimiento de Goya, me pareció un exceso, siendo que en el Poder Ejecutivo,
claro,
viniendo en un procedimiento judicial, claro, bueno, ya que se cuestione los modos, la forma que hayan pasado, uh-huh, los chicos a 250 kilómetros, sabemos que en los procesos de ese tipo es así, llevar testigos para la actuación. Pero bueno,
hubiera delegado.
Claro, es lo que yo planteé, debió delegar para no él como gobernador quedar tan expuesto como al final quedó expuesto, y lo tomaron como si fuera él que fue a interrumpir un operativo narco para salvar a los narcos. Así yo lo escucho lo que vi inclusive a Tato Oriano en Radio Mitre, que me indignó muchísimo. Yo, o sea, enseguida me pongo en contacto, tuiteo, lo que sea, pero más allá, el daño que está causado, porque después a la gente no le interesa la explicación de qué es lo que se quiso interpretar o qué era lo correcto. Es más, yo escuchaba a un periodista que interrogaba a Viñolo, al ministro Carlos Viñolo, donde él trataba de explicar que ese mapa, el mapa era falso y que había un comunicado del Ministerio de Seguridad, y el periodista decía, pero ¿cómo nosotros sabemos que lo que usted está diciendo es cierto? Nosotros queremos ver el comunicado. O sea, se pone en duda, por empezar, la palabra oficial del ministro, se puso en duda la explicación del Ministerio de Seguridad, pero nunca se puso en duda el mapa falso.
Claro. Doctora, buenas tardes, Aldo Boto la saluda. Una consulta con respecto a lo de Goya, que acá decíamos nosotros, creemos que se equivocó, pero finalmente, de acuerdo a lo que nos contaba el diputado Fernández Afur, se había igualmente, más allá de la interrupción, si se quiere, interrupción por un rato de lo que se llama de este operativo, ¿se terminaron haciendo los dos allanamientos que se querían hacer o finalmente no se hizo?
No, se hizo, todo el procedimiento se llevó a cabo. Ricardo estaba ahí tratando de ante el llamado de las madres o de quien sea, por el tema de los testigos que los levantaron acá en la costanera, los llevaron 250 kilómetros y hubo inclusive creo que no tenían la protección adecuada cuando los bajaron. Todo cuestionable, pero que yo, o sea, como gobernador lo delegaría a alguien más para no quedar en medio de una de algo así turbio. Pero también yo que lo conozco a Ricardo y lo conocemos, Ricardo es así, de reaccionar impulsivamente y actuar sin medir consecuencias, y siempre lo hace, lo ha hecho rápidamente cuando se enoja por algo, después tiene que volver para atrás, pero él es así. El tema es que fue aprovechado eso a su vez para mezclarlo con lo de Itatí, que es otra cuestión. El tema de Itatí es un procedimiento que se inició en 2014 en una villa de la Villa 21 en Buenos Aires, donde hay una investigación por una mega causa, donde hay vinculaciones que no solamente abarca Itatí, sino abarca varios o sea, varios pueblos de lo que es Corrientes, de Córdoba, Buenos Aires. O sea, es enorme el tema de que abarca ese contrabando. Y ahí, bueno, otra vez los indican como el gran protector del narcotráfico. Yo lo que veo es que nadie puede olvidar que en el 2014 el gobierno nacional, quien entonces estaba al frente, Cristina Fernández, que tomó una decisión política que afectó a todas estas zonas rodeadas por ríos y que tenemos el límite con Paraguay, que es llevarse toda la gendarmería, prefectura, a Buenos Aires por el tema de la campaña de Scioli y garantizar la seguridad en Buenos Aires, dejando totalmente abandonados a estos pueblos. Es muy difícil encarar una lucha contra el narcotráfico sin las fuerzas nacionales. También creo que nuestro gobierno provincial debe hacerse cargo de los problemas que tiene dentro de la policía provincial, porque si hay alguien, o sea, se da una serie de complicidades que alguien tiene también que hacerse cargo, o no sé, o sea, sé que lo removieron, o no, está detenido el comisario, pero yo por mí removería toda la cúpula, porque algún tipo de responsabilidad les cabe.
Por más que sean delitos federales, digamos, algún problema tenemos claro, con la policía.
Claro, bien que pasar los contactos ahí, y esos contactos, nada más y nada menos, son parte de la Policía Provincial de Corrientes. O sea, son gente que se ha sido designada por el Ministerio de Gobierno. O sea, estamos ante un problema, hay que ver qué sucede. Yo lo escuché al ministro Ortega tomar las decisiones que tomó, quien puso ahora a cargo, pero no basta, porque sabemos que el problema de Itatí lleva mucho tiempo, así como también sabemos que lleva mucho tiempo estas cuestiones de sospecha sobre el juez federal de acá, que también por eso no le comunican los procedimientos, porque se han frustrado procedimientos que se han comunicado al juez Soto Dávila, dos procedimientos anteriores en Goya. Entonces, tenemos un problema que debe ser encarado desde todos los sectores. Es loable y agradecido, yo, o sea, como habitante de Corrientes que el gobierno nacional haya tomado esta decisión de luchar contra el narcotráfico. Pero acá deben todos responsabilizarse y hacerse cargo. También la población de Itatí habla del miedo. No pueden tener un intendente, un viceintendente, todos vinculados. Más allá que yo no quiero acusar porque ellos solamente están detenidos, no están...
Bueno, si están hay que esperar,
no
digamos.
Acusados, no están condenados, pero tenemos un manto de sospecha de gente que facilitó el contrabando.
Claro, claro, se entiende.
Es terrible. Es terrible. O sea, todo eso va a ser usado de un lado para otro. Nosotros decimos, bueno, eran todos kirchneristas. Sí, está bien, el intendente es kirchnerista, el vice, si bien ahora se dijo del PRO, pero fue elegido con el Frente para la Victoria, no sé qué partido, acá se cambia medio partido a cada rato, y concejales que eran del Partido Liberal que formaba parte del Frente para la Victoria. Pero a nosotros, sinceramente, partidizar me parece una estupidez, porque creo que acá hay mucha gente vinculada y de distintos partidos políticos.
Claro. Por ahí sería lo más prudente dejar que la justicia, actúe y actúe tranquila, sobre todo, porque ahora me imagino que debe haber sobre la justicia una presión impresionante.
Así es, obviamente, y me alegro que sea así, porque alguna vez tenía que pasar esto. Igual, estamos hablando siempre de justicia federal hasta ahora.
Claro.
A lo mejor en el tiempo también se traslade toda esa presión a la justicia provincial.
Bien, bueno, nos quedó clara la posición de la doctora, pero al principio dijo,
y
al principio, doctora, nos queda clara la posición, pero al principio dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, esta situación hace que quiera actuar en política. Primero, ¿por qué había dejado de actuar y ahora de qué manera va a actuar?
Yo me abrí un poco de la política por una cuestión partidaria y por discrepancias más que nada con dirigentes de mi propio partido. Tanto trabajo, la verdad, que he hecho en lo que es ECO y la Unión Cívica Radical, que a lo mejor en algún punto dije basta, no trabajé desde el 2015 para nada. Ahora, la verdad, que la senadora Graciela Rodríguez me pidió otra vez que me incorpore, que vuela, porque estoy en un año complicado. Varias veces lo traté de patear, no responderle, hace bastante tiempo venimos discutiendo este tema. Y bueno, a mí toda esta campaña sucia es como que me dicen, no, yo no puedo seguir criticando, cuestionando y no hacer nada, algo tengo que hacer, y la única forma es trabajar nomás y ser parte de, o sea, no le estoy diciendo que yo tenga algo, aspiración a cargos ni nada, estoy hablando nada más de la parte electoral, de como siempre me he ocupado.
Claro, claro. O sea que la doctora Graciela Rodríguez le pidió que regrese, que vuelva.
Ella sí, ella siempre me plantea volver, o sea que me ocupe, o sea que la ayude, porque la verdad no es fácil estar a cargo de toda una elección y más como se viene 2017, pero es obvio que trabajo con ella, así que yo por ahí he sido bastante reticente durante todo este tiempo. Directamente en el 2015 me abrí totalmente, pero bueno, para el 2017 ya creo que hoy le dije, casi lo tengo decidido, sí que la voy a ayudar, aunque sea informalmente, porque la verdad que se viene un panorama complicado. Y yo soy antiperonista, que me disculpen los peronistas, pero siempre fui antiperonista. Lo que menos quisiera para esta provincia es un gobierno peronista. Más allá que yo a Camau no lo considero peronista, no me parece peronista, pero bueno.
¿No le parece peronista a Camau?
¿Cómo?
¿No le parece peronista Espínola?
No, nunca. Yo, Camau podría haber sido cortado por cualquier alianza política en el momento que oportunamente lo cortaron. A él fue un outsider que lo mandó, lo trajo Scioli y me introdujo al peronismo. Fíjense que él se afilia al peronismo un 14 de septiembre, un día después de ganar las elecciones como intendente de la capital.
Mire, qué detalle, qué detalle.
Y también por eso tiene varios problemas dentro de su
sistema
político.
Qué buen detalle. Doctora, muchísimas gracias por atendernos,
No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo a todo Curuzú, Mercedes y bueno.
Muchas gracias.
Gracias, doctora, que siga bien. Buena jornada. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros.